verdadera forma. Cristo Jesús le reveló su verdadera forma. Y dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Algo maravilloso. En Mateo 17 podemos ver que dice que su aspecto fue como un resplandeciente, como el sol, algo brillante. Si nosotros podemos pensar en este momento, qué es lo que estaba pasando con Pedro, Jacobo y Juan. Lo que ellos estaban viviendo era único. Estaban viendo realmente la divinidad de Cristo. Y dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Imagínense, podemos ver a Pedro, Jacobo y Juan viendo a Cristo Jesús en una forma divina. Yo creo que ellos no entendían en ese momento lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ahora aquí aparece en el capítulo 4 Elías y Moisés. Recordemos, ¿quién fue Moisés?
Libertador del pueblo de Israel cuando eran esclavos,
y él había muerto, y aquí está con Jesús hablando. Y Elías, ¿alguien sabe de Elías? Dice que Elías no murió. Cristo y Dios lo llevó al cielo. Y ahora ellos están viendo aquí a Elías y Moisés. Una persona que murió y otra persona que no murió, estando aquí con Jesús. Sí. Entonces, en el 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el 6 dice, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Si a nosotros nos pasara algo como eso, yo creo que estuviéramos como ellos, Pedro, Jacob y Juan. No lo entenderíamos si estuviéramos atemorizados o espantados por algo que no es común. No es común. ¿Ya? Entonces, aquí Pedro le dice, qué bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Si recordamos, enramadas en el Antiguo Testamento, en Levítico, podemos ver que las enramadas eran como unas pequeñas ramas que cubrían para cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, y era un recordatorio de cómo Cristo Jesús los estaba guiando en el desierto. Entonces Pedro respondió esto, pero él lo dijo en un sentido porque yo creo que ellos estaban todos atónitos a ver un evento que no se puede explicar. Y entonces él dice esto, pero vamos a ver algo más impactante, ¿verdad? Algo más impactante en el capítulo 7. Dice, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Podemos recordar en qué otro capítulo o en qué otro evento vimos esto.
Capítulo 1.
El bautismo de Cristo Jesús. Que dijo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y aquí dice, Este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces podemos ver en el entorno que están Pedro, Jacobo y Juan. Ellos ya vieron a Cristo Jesús transfigurado, ¿no? Su forma divina, su forma verdadera. Ya vieron que está Elías y Moisés. Y ahora aparece una voz. Más espantados. Algo que solo ellos tres lo vivieron, ¿ya? No sabemos por qué ellos, pero solo ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron, como también en el milagro de la hija de Jairo, solo ellos pudieron ver ese milagro. Entonces, sigamos en el 8, dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie, sino solo a Jesús solo. Podemos ver aquí que en el 6 dice que no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Podemos decir que el enfoque o la mirada de Pedro no era la que Dios quería que ellos miraran, porque ellos estaban poniendo la mirada en Moisés, en Elías, y ese no era el propósito. Entonces Dios cubre ese evento que estaba pasando, para que ellos no cambiaran la mirada en Cristo Jesús. Por eso aquí Dios cubre ese evento. ¿Ya? Y ellos solo vieron a Jesús. Un punto en esto, podemos ver aquí el libro. Aquí es la división del libro de Marcos. En Marcos, del capítulo 8, en el capítulo 1, podemos ver cómo Cristo Jesús estaba demostrando su poder con milagros. Él daba de comer a la gente, curaba a los ciegos, le daba vida a personas muertas. Entonces aquí podemos ver todos los milagros de Cristo Jesús. Pero aquí en este versículo, en el 7, donde Dios dice a él oír. Vamos a, más adelante, pues en el seguimiento de las clases, vamos a ver que Cristo Jesús va a empezar a enseñar. Ya no va a hacer tantos milagros, sino que solo va a enseñar, ¿ya? Entonces por eso es importante aquí este capítulo 7. Entonces ya vimos este momento que están pasando Jacob, Pedro y Juan. La transfiguración de Cristo, están viendo a Moisés, Elías, y están escuchando la voz de Dios, ¿ya? Pedro en ese momento había dicho que Cristo Jesús había confesado que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, y Cristo Jesús le confirma, ¿ya? Entonces no sabemos cómo, no sabemos si Pedro estaba convencido, porque, o sea, en ese momento ellos estaban asustados, ¿verdad? Algo que nos pasaría a nosotros si nosotros estuviéramos también en ese lugar. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto?
Creo que es posible que Elías y Moisés representan la ley y las profetas, y cuando estaban con Jesús, eso es todo. Tenemos el escriba de la ley, también tenemos la profeta el profeta. Mejor que no murió. Y también tenemos Jesús, quien es el Cristo. Pero Dios no está hablando sobre Moisés y Elías cuando él dijo que este es mi hijo amado. Él está hablando solo sobre Jesús. Y yo creo que es un poco del mensaje es que Jesús es mejor. Que de Elías y de Moisés, y su palabra es que ellos necesitan oír.
Ok, vamos a continuar. En el versículo 9 podemos ver ese acto o ese la transfiguración de Cristo. Ahora ellos van a descender del monte. Aquí en el capítulo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto. Podemos notar algo de que si nosotros hemos visto algo maravilloso, algo inexplicable, pues lo primero que podemos hacer es contárselo a las personas, ¿verdad? Es como el milagro que hizo con Jairo. Les dijo que no lo contaran, ¿ya? Hasta que él resucitara. Y dice en el 10: guardando la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que resucitaría de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él, respondiendo él, les dijo: Elías a verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito, el Hijo del Hombre que padece mucho y sea temido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito. Entonces, ellos estaban bajando de ese monte y estaban discutiendo entre ellos. Que decían los escribas que Elías iba a venir primero. Que Elías iba a venir primero. Y ellos, bueno, eso es lo bueno y eso es lo maravilloso que los discípulos tenían, que en ese momento ellos, si tenían una duda, ellos le preguntaban al maestro. Y entonces aquí también los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces ellos obtuvieron la respuesta: Elías en la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre. Sabemos que Juan el Bautista era Elías que había venido. ¿Y qué estaba haciendo Juan el Bautista en el desierto?
Preparando
el camino de Cristo. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista?
Lo mataron.
¿Y eso estaba escrito? Sí. Entonces también estaba escrito que el Hijo del Hombre iba a padecer. ¿Ya? Algo que ellos en ese momento yo creo que no lo entendían, pero estaba escrito. Y Juan el Bautista, Herodes lo mató. Entonces hasta aquí del 9 al 13 ya vimos cómo es la que es el evento que acaba de pasar. Entonces, nosotros, ¿qué aprendemos sobre esto? Sobre la transfiguración, o ¿qué aprendemos sobre lo que acabamos de ver aquí en el, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13? Tal vez no podemos ver algo como la transfiguración, algo inexplicable, pero no debe ser nuestro enfoque tanto en la transfiguración, sino nuestro enfoque debe ser en la resurrección de Cristo, algo que a nosotros nos va a cambiar. Cristo Jesús, el tema principal es la resurrección. ¿Ya? Vamos a continuar leyendo aquí en el 14. ¿Alguien puede leer del 14 al 22?
14:22 dice así: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con vosotros, con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarejos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarejos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree.
Gracias, hermano. Entonces podemos ver aquí, después de este evento, ellos empiezan a descender y ellos llegan donde estaban los discípulos y la multitud. Y ellos miran que los discípulos estaban discutiendo, o sea, estaban discutiendo contra la multitud. Y enseguida toda la gente, cuando lo vio, corrieron a él y lo saludaron. Y Cristo Jesús pregunta: ¿qué discuten con ellos? Y ellos respondieron: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espuma, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Entonces podemos ver aquí algo que estaba pasando. Los discípulos tenían el poder para sacar demonios. Podemos ver lo que Cristo Jesús le había dado el poder para ellos pues, expulsar demonios. Pero podemos ver aquí que ellos no podían expulsar demonios. Y dice en el 19: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportarlos? Traédmelo. Entonces, Marcos refleja mucho las emociones de Cristo Jesús. Eso es lo diferente de todos los evangelios. Marcos hace ver las emociones de Cristo Jesús. Podemos ver aquí en el 19, dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Vemos la reacción de Cristo Jesús sobre ellos. Dice en el 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Podemos ver aquí los discípulos no habían podido sacar a los demonios, y aquí el Padre le dice que su hijo desde pequeño estaba sufriendo con este espíritu que lo había dejado mudo. Pero podemos ver aquí la respuesta del Padre. Podemos ver, es la primera vez que vemos esto, que en el versículo 22, dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si nosotros regresamos a Marcos y miramos los milagros que se habían hecho, podemos ver a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Podemos ver la fe que ella tenía, que ella dijo que solo con tocar el borde de su manta, ella iba a estar sanada. Y ahora podemos ver aquí la respuesta del Padre. Si puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Es como decir que ya habían visto que los discípulos no podían sacar al demonio, y podemos aplicarlo a nuestras vidas. A veces nosotros como cristianos reflejamos el poder de Cristo, y por una actitud mala que nosotros hagamos, el nombre de Cristo Jesús es blasfemado o es menospreciado. Entonces aquí podemos ver en el capítulo 22, en el versículo 22, cómo los discípulos no habían podido sacar al demonio, y las personas habían bajado su fe. Por eso le dice: si puedes, como haciendo de menos, como dudando del poder de Cristo Jesús. ¿Ya? Pero esto es lo maravilloso, lo impresionante. Cristo Jesús le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y miramos en el 24, inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Podemos ver el cambio solo en las palabras de Cristo Jesús, cómo cambió la mente, el corazón del Padre, ¿no?
Hermanito, ¿tú crees que haya sido que los discípulos no pudieron hacer ese milagro por lo que habían visto antes, cuando Jesucristo se transfiguró y quedaron asombrados? Quizás eso fue algo que les impactó tanto que no pudieron hacer el milagro en este muchacho.
Eran otros discípulos, porque Pedro, Jacobo y Juan eran los únicos, ellos venían bajando del monte, y eran los otros discípulos que estaban reunidos con una multitud. Entonces ellos no habían visto, y ellos estaban tratando de sacar ese al espíritu inmundo.
Entonces, ¿por qué crees tú que no pudieron hacerlo?
Vamos a ver más adelante, va a estar la respuesta de eso. Ya. Entonces, ahorita estamos viendo estamos aquí en este versículo, pero más adelante nos va a dar la respuesta
aquí,
de eso.
Aquí Jesucristo también se molesta con ellos, ¿verdad? que le dice de generación incrédula. ¿Por qué crees que le dijo eso?
Ellos ya habían visto tantos milagros que Cristo Jesús estaba haciendo. Ellos ya habían visto que Cristo Jesús podía sanar a ciegos, podía dar de comer a muchas personas. Ellos ya habían visto muchos milagros y ellos todavía no creían en él. Entonces, por eso él les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Eso es lo que yo pienso.
Sí. Me hace recordar esto a la mujer que fue comparada con un cerrillo, con un cerrito. Qué diferencia, ¿verdad? Tenía tanta fe esa mujer. Y aquí este hombre no pierde su fe, pero sin embargo podemos ver a continuación cómo, si tú puedes, y él lo hace, porque le pregunta, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿No? Esta mujer tenía mucha, mucha fe en comparación con este lado.
Amén. También no veo humildad en este hombre. En versículo 18 él dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y es diferente de actitud de Jairo y de la mujer de él no tiene este actitud y no sé si en versículo 19 si él está hablando sobre los discípulos o todo de la gente o también este hombre que tiene un hijo con un demonio, probablemente es todos de ellos que están aquí en este momento tienen este problema, no entienden y no tienen fe en Jesús.
No, y que sabemos que Jesús podía hacer cosas sin necesidad de que la gente creyera o no. Pero aquí en Marcos hace un énfasis grande en eso, y en esa parte de la fe. Y con los panes, por ejemplo, vieron 5,000 personas. Y pasa otra vez lo mismo, y ellos son como que, ay, pero ahorita no tenemos panes, o sea, como otra vez lo mismo. Entonces me pregunto si ellos todavía les queda difícil. Ya habían visto muchos milagros, pero todavía ven este y dicen, no, este es diferente, y este no se puede, no sé, me pregunto por qué con los panes ellos mostraron que no estaban seguros la segunda vez. Ah, sí, pues eso tú los puedes alimentar si quieres. Aquí como que están, ya vieron que se podía hacer, pero no confiaban que se pudiera hacer otra vez.
Sí, ellos ya habían visto el milagro de los 5,000 y pues aparece 4,000 y todavía están dudando de poder entonces podemos ver aquí en el 24 el cambio de la persona. Dice que inmediatamente él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces, cuando Jesús vio que la multitud se estaba acercando, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces podemos ver aquí cómo es el cambio, ¿verdad?, entre la persona. Los discípulos no pudieron y aquí Cristo Jesús está curando a esta persona. Es algo que todos, hasta ellos, se quedaron asombrados porque ellos no pudieron. Y ellos, en vez de que estuviera su enfoque en Cristo Jesús, ellos estaban como como ser parte de la multitud, o sea, hablando. Porque aquí, si regresamos al versículo 14 o al versículo 15, que Cristo Jesús vio que estaban todos reunidos y discutiendo. Ellos estaban siendo parte de la multitud, o sea, no creían. Entonces aquí podemos ver cómo Cristo Jesús saca a ese demonio y dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces podemos ver cómo Cristo Jesús aquí tiene el poder para expulsar demonios. Y él le dice: no entres más en él. Entonces, podemos aplicarlo a nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, somos libres de pecado. Y Cristo Jesús nos ha limpiado. Y él también nos puede hacer que nosotros estemos libres de pecado. Como aquí le dijo a él: no entres más en él. Dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. No como... De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces podemos ver aquí cómo habían visto que el espíritu inmundo había salido y ellos pensaban que el muchacho ya había muerto. Pero Cristo Jesús dice: no, le toma la mano y lo levanta. Vamos a entrar en el versículo 28 y 29. Dice: cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, podemos ver aquí cómo, por qué realmente ellos no pudieron expulsar a ese demonio. Pero lo más importante es el cambio de los discípulos, el interés de ellos, porque si vamos, el hombre, el padre del muchacho, él cambió su mente y dijo: ayúdame a creer. Y ellos también pidieron sabiduría a Jesús, que él les dijera por qué, el interés de saber por qué ellos no pudieron. ¿Ya? Y Cristo Jesús aquí les dice que este espíritu solo se puede salir con oración y ayuno. Tal vez ellos habían perdido el enfoque de Cristo, que quién era realmente el que le daba el poder para sacar los espíritus. Jesús y nada más él. Y ellos, yo creo que habían perdido el enfoque, y ellos creían que por su propio poder ellos podían expulsar demonios, pero no es así.
No, esta historia me recuerda mucho de mi vida de oración, porque yo pienso que hay muchas veces yo oraba a Dios como este hombre, que con fe. Es como en mi cultura es más que si quieres, decir que puedes, pero es más pero no confianza con Dios. Y la hermana dice que tú dices en el cual que la mujer que toca la ropa de Jesús tiene fe que puede sanar a ella. Y pienso mucho que en la historia de David, cuando entra a Goliat, tiene fe, dice: no, Dios me ayuda con los osos, con los leones, y puede ayudar con este filisteo. Y necesito orar como eso. Para mí es más, yo estoy pensando mucho que mi oración es con mucho débil.
Y sí, aquí vemos que ellos habían perdido el enfoque, y también puede pasar para nosotros. Así como ellos habían perdido el enfoque de dónde venía el poder, así nosotros como cristianos, si nosotros no nos mantenemos en oración, ¿cómo vamos a poder hacerle frente a las tentaciones o cómo hacer frente al pecado, ¿verdad? Entonces aquí está la solución para el día a día del cristiano, la oración.
Dice aquí en el versículo, dice, entonces vino la nube y les hizo sombra. Y dijo, Dios, este es mi famado, a él oí. Yo pienso que no lo escucharon, no escucharon a Jesucristo, es por eso que ellos no pudieron sacar el espíritu que tenía este muchacho, porque no escuchaban a Jesucristo realmente.
Ellos están diferentes. Sí. Los tres que fue con Jesús en el monte,
pero
no estaban tratando de sacar el demonio. Ellos no estaban.
No estaban ahí.
No. Ellos fueron con Jesús en el monte.
¿Y entonces cuando estos estaban aparte?
Eran los otros. Sí.
Pero igual no lo escucharon.
Eso entiende que el poder es con Jesús y con Dios, ¿no? La oración es de Dios, es una oración de los apóstoles, los discípulos, para preguntar a Dios, necesitamos ayuda para hacer esto, porque el poder no fueron con los apóstoles, y como digo, en tiempos de tentaciones, y nosotros no tenemos el poder, es el poder de la palabra de Dios y de su espíritu que podemos.
Cuando José se enoja con ellos era porque había mucha debilidad, y por lo mismo estos discípulos que estaban ahí no pudieron sacar al espíritu inmundo, porque tanto la multitud había mucha debilidad y también en ellos. Y a veces así nos pasa a nosotros, como decía la hermana, a la hora de orar, hay mucha incredulidad, por eso somos débiles.
Yo creo que también un problema que podemos tener como esto es, si miramos a una persona que está un cristiano muy fuerte, y él o ella está teniendo un problema, estamos
desanimados.
Pero el poder está en Jesús, no es en una persona que está un cristiano muy fuerte. Y a veces podemos tener este problema, y yo creo que también a veces necesitamos orar, yo creo, pero necesito ayuda en mi incredulidad. Creo que es un buen oración,
pero esta ayuda no la podemos pedir a por ejemplo, yo no te puedo pedir ayuda a ti, solamente a Jesús, ¿correcto? Pero te puedo pedir que ores por mí.
Sí, pero el poder no es con mí, es en mí, solo está en Jesucristo. Sí, y si no estoy perfecto, pero no es el problema de Jesucristo, es porque no estoy perfecto. Uh-huh. Y no necesitamos, no podemos, es suficiente.
Usted tiene un último comentario.
Sí, un pequeño comentario.
Yes.
Que en realidad la incredulidad es grave, porque en Apocalipsis es citada como uno de los pecados por los cuales la gente no va a entrar al reino al reino celestial. Mm-hmm. ¿Verdad? Los incrédulos y los la incredulidad.
Okay. Muchas gracias, hermano, y que Dios lo bendiga.
Gracias. o cuando Yo creo que también después en Hebreos el escritor de Hebreos él habla sobre Abraham en cada manera, y ellos fueron hombres muy buenos, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, el único.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches.
Gracias por venir. Gracias.